Tema 60. Los cambios corporales a lo largo de la vida. La sexualidad y la reproducción. Anatomía y fisiología de los aparatos reproductores. Hábitos saludables y principales enfermedades. Introducción. La reproducción sexual es una de las funciones vitales del ser humano cuyo objetivo es asegurar la perpetuidad de la especie. Sin embargo, la sexualidad ha adquirido una mayor dimensión que la meramente reproductiva, relacionándose con el conjunto de prácticas, conductas y sentimientos que determinan el bienestar emocional a nivel individual y social. En este tema estudiaremos la anatomía y fisiología del aparato reproductor masculino y femenino, así como sus principales patologías y los hábitos de vida saludables para prevenirlas, e incluiremos algunos conceptos generales sobre la sexualidad humana. Según el Real Decreto 1105/2014, este tema puede contribuir al desarrollo de los contenidos del bloque 4 Las personas y la salud. Promoción de la salud, en la materia de biología y geología del primer ciclo de la ESO. Los cambios corporales a lo largo de la vida. A lo largo de la vida, el ser humano experimenta una serie de cambios que pueden asociarse a cuatro fases diferentes. La infancia se caracteriza por un crecimiento acelerado del cuerpo, especialmente del SN, que adelanta considerablemente su desarrollo, ya que es un periodo de aprendizaje y desarrollo del intelecto. En esta fase, la diferenciación sexual no es aparente debido a la ausencia de los caracteres sexuales secundarios, CSS. La pubertad es una fase que marca el fin de la niñez y el inicio de la vida adulta. En ella se producen numerosos cambios físicos entre los que destacan el inicio del funcionamiento del aparato reproductor y la aparición de los CSS. En las niñas se produce una remodelación de la figura corporal, desarrollo de las mamas y de caderas y reducción de la cintura, el crecimiento del útero, ovarios y vulva, y la aparición de la menarquía o primera menstruación. En los niños se produce un notable crecimiento de los huesos largos y de la musculatura, la aparición de vello corporal y facial, el agravamiento de la voz, el crecimiento del pene y los testículos y el inicio de la espermatogénesis. Estos cambios físicos van acompañados de profundos cambios psicológicos a nivel intelectual, emocional y comportamental, a los que se denomina adolescencia. La fase adulta se caracteriza por el mantenimiento de los cambios producidos en la pubertad, alcanzándose el máximo desarrollo físico hacia los 30 años e intelectual hacia los 50. Posteriormente comienza un declive de estos. La vejez se caracteriza por una aceleración en el declive de las funciones intelectuales y orgánicas, menopausia, y la aparición de procesos degenerativos. La reproducción y la sexualidad. La reproducción es el proceso por el cual las especies generan nuevos individuos. En los seres humanos, la reproducción es de tipo sexual, creando descendientes a partir de la combinación del material genético de los progenitores. Tradicionalmente, la sexualidad se ha reducido a la reproducción, centrándose exclusivamente en el comportamiento sexual y el apareamiento. Sin embargo, las relaciones sexuales no se reducen simplemente a la función reproductiva, sino que forman parte de la conducta de los individuos. Por ello, la sexualidad abarca una magnitud de aspectos mucho más amplia que la mera reproducción. Desde un punto de vista etimológico, la palabra sexo proviene del latín sexus, que significa corte. En el ámbito biológico, el sexo se refiere a la división del ser humano en dos géneros distintos, masculino y femenino. Cada género comparte una serie de características y condiciones comunes, sin ser definitoria ninguna de ellas. En este sentido, la sexualidad es el conjunto de condiciones que caracterizan el sexo de cada individuo, tales como los pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas y relaciones interpersonales, que dependen de la interacción de factores biológicos, psicológicos, políticos y socioeconómicos. Según la OMS, la sexualidad constituye un aspecto central en la vida de las personas, abarcando el sexo, las identidades, los roles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la orientación sexoafectiva y, obviamente, la reproducción. Anatomía y fisiología del app. Rep. Masculino. El aparato reproductor masculino consta de testículos, conductos eyaculadores, glándulas accesorias y pene. Su función sexual incluye la producción de gametos masculinos y la secreción de testosterona. Testículos. Son dos glándulas mixtas, ya que producen espermatozoides y andrógenos. Poseen una forma ovoide y se encuentran alojados dentro de un saco cutáneo, escroto, que cuelga de la región perineal. El escroto, junto al pene, constituyen los genitales externos masculinos. Los testículos están conectados a la cavidad abdominal a través de los cordones espermáticos, en los que se incluyen los vasos sanguíneos, linfáticos y nervios y están envueltos por una gruesa cápsula de tejido conjuntivo rico en colágeno, capa albuginea. Los testículos están constituidos por una serie de lóbulos que contienen los túbulos seminíferos, unos conductos muy contorneados en cuya pared se encuentran las células germinales que producirán los espermatozoides. Además poseen células de Sertoli, que sirven de apoyo nutricional a las células germinales, y células de Leydigo intersticiales, que sintetizan las hormonas sexuales masculinas. Los túbulos de cada lóbulo desembocan en una red común de conductos, red de testis, y esta, a su vez, lo hace en el epidídimo, un conducto que almacena y termina de madurar los espermatozoides. Conductos eyaculadores. Los conductos eyaculadores constan del epidídimo, el conducto deferente y la uretra. El epidídimo es un conducto que almacena, madura y transporta los espermatozoides hacia el conducto deferente. El conducto deferente sale del testículo por el cordón espermático, recibe la secreción de la vesícula seminal e ingresa en la próstata, tomando entonces el nombre de conducto eyaculador. El conducto eyaculador se comunica con la uretra, que es el conducto que recorre el pene comunicando la próstata con el exterior y cuyo extremo se denomina orificio meato-urinario. La eyaculación, o expulsión de los espermatozoides, se ve facilitada debido a que estos conductos están rodeados de musculatura lisa cuya contracción favorece su salida. Glándulas accesorias. Son las vesículas seminales, la próstata y las glándulas de Cowper. Tienen la misión de formar el líquido seminal o semen. Las vesículas seminales son sacos localizados entre la vejiga y el recto, cuya secreción es viscosa, clara, con un pH básico y muy rica en prostaglandinas y fructosa, que proporciona la energía necesaria para el movimiento de los espermatozoides. La próstata es una glándula situada por debajo de la vejiga y cuya secreción es un líquido alcalino y acuoso, de aspecto lechoso, que constituye la mayor parte del líquido seminal. Su alcalinidad ayuda a proteger a los espermatozoides del medio ácido de la uretra y de la vagina. Contiene además diversas enzimas proteolíticas, ácido cítrico y fosfatasa ácida que estimulan los espermatozoides. Las glándulas de Cowper se sitúan debajo de la próstata y secretan un líquido alcalino lubricante a la uretra, previo a la salida del semen. Pene. Es un órgano alargado que consta de un cuerpo exterior y una porción interna, bulbo, que en estado flácido permanece en el interior de la cavidad abdominal y durante la erección se extiende, saliendo de ella. En su extremo distal se encuentra el glande, una estructura abultada donde desemboca el meato urinario y está muy nervado, por lo que se encuentra protegido por el prepucio, un pliegue de piel retráctil. En su interior, se encuentran tres masas cilíndricas, dos mayores, los cuerpos cavernosos, que se sitúan a ambos lados de la línea media, y uno menor, el cuerpo esponjoso, situado por debajo de los anteriores y por el que discurre la uretra. Los cuerpos cavernosos están formados por trabéculas de tejido conjuntivo y muscular liso, con abundantes cavidades que pueden rellenarse de sangre, otorgándole capacidad eréctil al pene. El cuerpo esponjoso en su parte distal constituye el glande y en su porción proximal el bulbo, y su función es evitar el colapso de la uretra. Fisiología. El aparato reproductor masculino realiza tres funciones. La primera de ellas es la secreción de andrógenos por parte de los testículos, que cumplen una función endocrina y cuya regulación y efectos se detallan en el tema 58. La segunda de ellas es la espermatogénesis, que se detalla en el tema 31, por lo que, a continuación se explicará la tercera función, la inseminación, desde que los espermatozoides son producidos. Los espermatozoides se producen en los túbulos seminíferos de manera continua, siendo almacenados en el epidídimo y en el conducto deferente, madurados gracias a la secreción de las glándulas accesorias, adquiriendo así la movilidad, y capacitados para la fecundación en las vías genitales femeninas. La transferencia del semen a las vías genitales femeninas ocurre mediante la cópula o coito, con la introducción del pene erecto en la vagina. Para que pueda producirse la inseminación es necesario que se produzca la eyaculación, que se ve favorecida por el estímulo sexual, aumentando la motilidad de los conductos eyaculadores y las secreciones glandulares. La eyaculación va acompañada con una intensa excitación, denominada clímax u orgasmo. En ella, se liberan alrededor de 400 millones de espermatozoides, y tras esta, se reduce el flujo de sangre hacia el pene, perdiendo así la erección. Anatomía y fisiología del ap. Rep. Femenino. El aparato reproductor femenino se suele clasificar para su estudio en genitales internos y genitales externos. Su función sexual incluye la producción de gametos femeninos y la secreción de estrógenos y progesterona, además de constituir el lugar donde se produce la fecundación y el desarrollo embrionario y fetal. Genitales internos. Los genitales internos están constituidos por los ovarios, las trompas de Falopio, el útero y la vagina. Ovario. Es un órgano par, situado en la cavidad pélvica, a cada lado del útero. En su parte superior está unido a las trompas de Falopio, que lo comunican con la matriz útero. Se encuentra rodeado de un tejido conjuntivo laxo que lo protege, capa albuginea, y unido al útero y a la pared abdominal por unos ligamentos. Histológicamente se diferencia a una médula, rica en vasos sanguíneos nervios, y una corteza, en la que se encuentran los folículos ováricos, que son estructuras formadas por una capa de células foliculares que rodean las células sexuales femeninas, ovocitos, en diferentes estadios de maduración. Los ovarios sufren variaciones cíclicas marcadas por la foliculogénesis, que se manifestarán en el ciclo menstrual, al que se le dedica un apartado. Foliculogénesis. Es el proceso de maduración del folículo ovárico, dentro del cual se produce, de manera paralela, la ovogénesis. Los ovarios contienen unos 400.000 folículos primarios, predeterminados desde el nacimiento, constituidos por un ovocito primario rodeado por una capa de células foliculares. Desde la menarquia a la menopausia se estima que se producen unas 450 ovulaciones en periodos de 28 días. En cada periodo se estimula la maduración de cientos de folículos, folículos en crecimiento, por la acción de los estrógenos. Sin embargo, solo uno de ellos se liberará, mientras que el resto sufrirán un proceso de degeneración denominado atresia. Durante la fase de crecimiento, los ovocitos primarios se convierten secundarios, presentando a su alrededor una capa acidófila homogénea denominada zona pelúcida, y los folículos aumentan mucho su tamaño, generando un espacio entre el ovocito y el folículo, antro folicular. Cuando el folículo alcanza 1 centímetro de diámetro, se denomina folículo maduro o de Graaf, presentando una estructura denominada corona radiata alrededor del ovocito, constituida por la zona pelúcida y una fina capa de células foliculares que lo rodea. El ovocito entonces es liberado en el proceso de la ovulación y retenido en las trompas de Falopio a la espera del espermatozoide, que deberá penetrar la corona radiata para fertilizarlo. El resto de las células foliculares se transforman en un órgano endocrino, el cuerpo lúteo, que secreta estrógenos y progesterona durante unos días y que degenera si no se produce la fecundación. Trompas de Falopio. Son dos conductos situados a ambos lados del útero, destinados a conducir el ovocito desde el ovario al útero, para lo que cuentan con un epitelio ciliado y una capa de músculo liso cuyo peristaltismo favorece su paso. Cada trompa presenta 4 partes: el infundíbulo, que es la zona más próxima al ovario y tiene forma de embudo, la ampolla o porción media, que es una región dilatada, el istmo, por donde se une al útero, y el segmento intramural, localizado en el interior del útero. La trompa es el lugar donde se suele producir la fecundación. Útero. Está situado en la cavidad abdominal entre la vejiga y el recto y es el órgano destinado a recibir el óvulo fecundado, nutrirlo y expulsarlo al término del embarazo. En su parte superior se encuentra el cuerpo uterino y en la inferior el cuello o cérvix, que se continúa con la vagina. El útero presenta 3 capas de tejido: el endometrio, mucosa uterina cuyo grosor depende de la fase del ciclo uterino, el miometrio, formado por una capa de musculatura lisa, y el perimetrio, una capa de tejido conectivo. Vagina. Es la última porción de los conductos genitales femeninos, comunicando el cuello del útero con la vulva. Se trata de un medio hostil altamente protegido frente a los microorganismos con enzimas hidrolíticas, un pH ácido y numerosos anticuerpos. Su función es recibir al pene durante el coito, transportar al exterior el ovocito no fecundado y los tejidos acompañantes, y constituir el canal del parto. Genitales externos, vulva. Están formados por 2 labios o repliegues cutáneos, uno mayor, que cubre toda la vulva, y otro menor, que delimita el vestíbulo, la zona donde se abren el orificio vaginal y el meato urinario, el clítoris, que es un órgano muy sensible a la excitación por estar altamente inervado, y el monte de Venus, que es un cojín adiposo localizado en la sínfisis pubiana. Ciclo ovárico menstrual. La actividad reproductora de la mujer sigue un modelo cíclico, de 28 días, denominado ciclo ovárico menstrual. Es necesario para el desarrollo de los ovocitos durante la ovogénesis, tema 31, y la preparación del útero para la posible implantación del embrión, en el que las hormonas juegan un papel determinante, tema 58. Este ciclo puede dividirse en 4 fases. Menstruación, primer día del ciclo. Se caracteriza por la degeneración del endometrio y del tejido vascular acompañante, produciendo un sangrado vaginal. Dura de 3 a 7 días. Fase folicular, días 4-13. El hipotálamo libera la GnRH que estimulará la secreción de FSH y LH en la hipófisis. La FSH estimula el desarrollo de cierta cantidad de folículos que empiezan a secretar estrógenos, los cuales provocarán un engrosamiento del útero, vascularizándolo y enriqueciéndolo de nutrientes para la posible implantación. Durante este periodo, degeneran todos los folículos menos uno, que producirá un oocito secundario. Ovulación, día 14. La LH llega a su pico, terminando de madurar el ovocito secundario y liberándolo. Fase lútea, días 15-28. El ovocito secundario se desplaza por la trompa de Falopio hacia el útero mientras el folículo comienza a producir progesterona, que activará la secreción de la mucosa uterina indispensable para la implantación del óvulo fecundado. Además, el folículo vacío comienza a contraerse y a sintetizar también estrógenos. Si el ovocito secundario no se ha fecundado, la secreción hormonal del folículo disminuirá y el endometrio comenzará a degenerar hasta ser expulsado en el siguiente ciclo. Por el contrario, si se produce la fecundación, el óvulo se implantará en el útero reactivando la secreción de GnRH que mantendrá los niveles de estrógenos y progesterona evitando que el endometrio se desprenda. Fecundación y desarrollo prenatal. La fecundación tiene lugar en las trompas de Falopio y se produce mediante la cópula. Tras esta, el cigoto se implantará en el útero iniciando su desarrollo durante la gestación o embarazo, y se convertirá primero en embrión y posteriormente en feto. La fecundación. El ovocito secundario es transportado por el interior de la trompa, quedando retenido en la ampolla tubárica, durante un par de días, a la espera de los espermatozoides que son depositados en la vagina tras la eyaculación, inseminación. Gracias a sus movimientos flagelares y a las contracciones vaginales, un 1% accede al cérvix uterino y solo algunos centenares alcanzan las trompas. En la ampolla es donde se produce el encuentro del ovocito secundario con el esperma, convirtiéndolo en un óvulo. La fecundación, T31, consiste en la fusión de los gametos para formar un cigoto, y puede originarse a pesar de que no se haya producido la ovulación, ya que, tras la inseminación, el esperma puede vivir varios días en las vías genitales femeninas. El cigoto es transportado al útero mientras sufre una serie de mitosis, que generan una estructura denominada blástula. La gestación o embarazo es el periodo de tiempo comprendido entre la fecundación y el parto, que dura 40 semanas y se realiza por completo en el útero. Inicialmente, se produce la anidación o implantación, que consiste en la penetración de la blástula en la mucosa uterina con el fin de poder ser nutrida por el endometrio. La capa de células más externa de la blástula se transforma en el trofoblasto, una doble membrana extraembrionaria que prolifera separándose de las células más internas, embrioblasto, pero manteniendo con ellas un pedículo de fijación, que posteriormente constituirá el cordón umbilical. La membrana externa del trofoblasto se convierte en el corión al generar unas microvellosidades vascularizadas cuyo crecimiento provoca la ruptura de los vasos sanguíneos del endometrio, creando lagunas sanguíneas que permiten el intercambio de nutrientes y oxígeno entre la madre y el embrión, sin que haya un contacto sanguíneo directo. A esta estructura se le denomina placenta y se comunica directamente con el embrión a través del cordón umbilical. La membrana más interna del trofoblasto se desarrolla generando el amnios, un saco protector en cuyo interior se alberga el líquido amniótico en el que flota el embrión, confiriendo un efecto amortiguador. Además se forma un tapón mucoso que cierra el cuello del útero y protege al embrión del exterior. En los tres primeros meses de gestación se produce la histogénesis y organogénesis del embrión, que adopta forma humana y se denomina feto. El parto. A partir del octavo mes de gestación, el feto se coloca en el útero cabeza abajo para favorecer su salida y aparecen las primeras contracciones uterinas. Alrededor del noveno mes se inicia el parto, que comienza con la expulsión del tapón mucoso del cuello del útero y consta de tres etapas. La primera dura entre 3-12 h, en ella, la oxitocina provoca que las contracciones se vuelvan más intensas y frecuentes, empujando al feto hacia la vagina, lo que provoca su dilatación y la relajación de la sínfisis púbica. En la segunda se produce la rotura del amnios, con la consecuente salida del líquido amniótico, rotura de aguas, y en la tercera, la expulsión del feto y de la placenta. Principales enfermedades y hábitos saludables. Entre las enfermedades y disfunciones más frecuentes de los aparatos reproductores, se encuentran esterilidad masculina, debido a una baja producción de espermatozoides, 50 millones / eyaculación, o que estos sean defectuosos por causas variadas, genéticas, autoinmunitarias, alergias, varicocele, criptorquídea, infecciones, tumores, problemas de erección o eyaculación. Esterilidad femenina, es debido a alteraciones que pueden producirse a tres niveles. Problemas de ovulación, generalmente relacionados con desequilibrios hormonales, síndrome del ovario poliquístico, disfunción en el hipotálamo o en la hipófisis. Infertilidad tubárica, debido a la obstrucción de las trompas por causas inflamatorias, quirúrgicas o infecciosas. Anomalías en el útero, que dificultan o impiden la anidación, tales como la presencia de pólipos, cicatrices o la endometriosis, cuyo desprendimiento puede provocar, además, la obstrucción de las trompas. Infertilidad o aborto, es la imposibilidad de lograr una gestación del embrión que finalice con el nacimiento de un bebé. Tumores benignos, como la hiperplasia de próstata, muy frecuente en varones mayores de 50 años, o los miomas uterinos, o malignos, como el carcinoma de próstata, el de útero, ovarios o mama. Disfunciones sexuales, que tienen un importante carácter psicológico. En el hombre se manifiesta como disfunción eréctil y en la mujer como anorgasmia o trastorno de deseo o excitación sexual. Trastornos menstruales, son frecuentes en mujeres jóvenes, relacionados con diversas causas, psicológicas, alimenticias, hormonales, tumorales. Fimosis, es la imposibilidad parcial o total de la retracción del prepucio. Además de estas enfermedades, cabe destacar las infecciones de transmisión genital, ITS, cuyo mecanismo de transmisión principal, aunque no exclusivo, es el contacto directo entre fluidos genitales o entre estos y microlesiones producidas en las mucosas. Entre las más frecuentes, se encuentran sífilis, causada por la espiroqueta treponema pallidum, que cursa en tres fases. En la primera aparece una llaga rojiza indolora en el sitio de contacto, chancro duro, en la segunda se produce un sarpullido o exantema, generalmente en palmas de manos y pies, aunque puede ser en otras zonas o estar generalizado, y en la tercera aparecen lesiones degenerativas de piel, hígado, huesos y sistema nervioso. Suele tratarse con antibióticos, pero las lesiones producidas son irreversibles. Gonorrea, está producida por el gonococo Neisseria gonorreae y afecta al tracto genitourinario. En el hombre produce escozor al orinar y purulencia por el pene, en la mujer se manifiesta con hemorragias entre los periodos menstruales, dolor al orinar y aumento de las secreciones vaginales. Suele tratarse con antibióticos, pero si no se hace, puede derivar en una enfermedad inflamatoria pélvica, que afecta a las trompas y tejidos circundantes, y provocar la infección de articulaciones, válvulas del corazón y conjuntiva del ojo. Clamidia, está causada por la bacteria Clamidia trachomatis, presentando síntomas similares a la gonorrea y siendo más frecuentes en las mujeres que en los hombres. También se trata con antibióticos. Infecciones víricas, VI, VHB y VPH. Estas infecciones suelen ser asintomáticas en un inicio, pero la manifestación de sus respectivas enfermedades, SIDA, hepatitis y cáncer de útero, es grave. En el caso del VHB y VPH, existe una vacuna preventiva, sin embargo en del VI no, contando solo con un tratamiento profiláctico, PrEP, y otro paliativo, retrovirales, pero ninguno de ellos es curativo. Otras infecciones menos graves son las verrugas genitales, provocadas por el virus del herpes, VHS1 y VHS2, y la cistitis, causada por el hongo Candida albicans. Los hábitos recomendados para prevenir estas enfermedades son: una buena higiene diaria de los genitales externos para evitar la colonización de los microorganismos. Un examen periódico con el fin de poder detectar anomalías tales como enrojecimiento, hinchazón, úlceras, secreciones, o abultamientos en los genitales, especialmente en los testículos y las mamas. Hacer uso del preservativo como medio anticonceptivo, para evitar embarazos no planificados, y como medio profiláctico, frente a la SIDA. Dado que muchas ITS son latentes en sus primeras fases, es recomendable un diagnóstico anual con el fin de poder tratarlas de la manera más precoz posible. En el caso de las mujeres, se recomienda además llevar un control sobre la periodicidad de las menstruaciones, así como del volumen de las mismas. Hacer una revisión ginecológica al año. En caso de embarazo, acudir al médico, cuidar la alimentación y evitar el consumo de alcohol, tabaco y medicamentos. Conclusiones personales. Este tema del currículo permite no solo explicar los aparatos reproductores masculino y femenino, sino ahondar en aspectos transversales, como lo es la educación sexual. Por una parte, me gustaría destacar que los conceptos expuestos anteriormente pueden profundizarse según la demanda de aprendizaje autorregulado del alumnado. Por otra parte, considero de relevante interés la promoción de la salud fomentando la adquisición de hábitos sexuales saludables. Dar a conocer las diferentes medidas anticonceptivas y manifestar la importancia de la planificación familiar. Destacar el uso de medidas profilácticas como único medio para evitar la SIDA. Recalcar la diversidad sexual como un derecho fundamental del individuo que debe ser respetado no solo desde un punto de vista ético, sino también desde un punto de vista legal. Bibliografía. Ganong, W. F. Ed. 2016. Fisiología médica. México DF, México, Grauil. Guitona. C. Ed Hall J. E. 2016. Tratado de Fisiología Médica. Barcelona, España, Elsevier. Tresguerres, J. A. Ed. 2010. Fisiología Humana. Madrid, España, Grauil.